No digas por qué a mí, deja que Dios exhiba su poder en ti. Cuando estaba en la adolescencia y vivíamos en Sonora, yo le decía a papá, ¿por qué no escogió alguien más el llamado de venir a Sonora a predicar y nos hubiéramos quedado muy cómodos en Monterrey, ¿verdad? En casa y todo. ¿Por qué a nosotros? Y luego a veces teníamos algunas carencias como familia. Y papá siempre decía lo mismo y decía esto, decía, Dios nos llamó a nosotros y el ser llamados de parte de Dios es un gran privilegio. Y no lo entendía en su momento, de hecho puedo confesar que pude tener un lapso de rebeldía en mi adolescencia y mi juventud, porque yo no entendía la locura de papá de dejar una vida cómoda y mi mamá de dejar una vida cómoda, un negocio familiar y vender todo absolutamente por ir y implantar una iglesia donde no había iglesia, ¿verdad? Y yo decía, bueno, regresaba en las vacaciones a Monterrey, veía a mis familia, a mis primos, y yo los veía tan tranquilos y luego yo decía, pero ¿cuál es la necesidad de estar allá, ¿verdad? Entonces, me traslado en este título a lo que tal vez muchas de ustedes estén viviendo y es ¿por qué yo, verdad? ¿Por qué a mí me está pasando esto? No te equivocaste de zip code, ¿verdad? A lo mejor era la persona de la otra colonia y no era yo. Dios, te estás equivocando y creo que la palabra de Dios el día de hoy tiene ese propósito de dejar que Dios pueda mostrar su poder en usted, ¿verdad? Gracias al Señor que no fue un ministerio de mi papá, sino fue un ministerio de familia. Y ahora el Señor puso el fuego de su corazón y de su misión en nosotros. Y bueno, ahora que viajo por ministerio los fines de semana, yo trato de viajar con mi familia y yo sé que el ministerio se vive en familia. Y esto que Dios trabajó conmigo en la niñez, infancia, juventud, bueno, ahora me toca a mí toda esta experiencia poderla transmitir a mi familia o a la siguiente generación. ¿Es sencillo, hermano? No, no, no es sencillo. La vida de la cruz, la vida del discipulado no es una vida sencilla, pero me parece que es la vida a la cual usted y yo hemos sido llamados. En la vida a menudo nos enfrentamos a situaciones difíciles, hermanas, y desafiantes que nos llevan a preguntar, ¿por qué a mí? Sin embargo, como mujeres cristianas, creo que pueden cambiar la perspectiva y permitir que Dios manifieste su poder en medio de las circunstancias, a través del estudio rápido, breve, de algunas mujeres ejemplares de la Biblia en esta tarde, en estos minutos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Exploraremos, hermanos, estas experiencias, cómo las podemos actualmente aplicar, ¿sí?, a nuestra vida y encontrar fortaleza en Dios, porque yo creo que de eso se trata. El no aceptar las realidades terminan por desgastar nuestra vida. El no aceptar que Dios nos plantó aquí, ¿verdad? Terminan por desgastar y acabar y consumir nuestras energías. Así que yo le invito a que no se pierda esta inspiradora reflexión bíblica que tiene como propósito inyectarle a cada uno de ustedes, pues energías nuevas de Dios, impulso nuevo y como el original de la palabra entusiasmo, ¿verdad? Tiene el sentido de Dios en nosotros, eso significa entusiasmo. Y cuando usted en algún momento se sienta desanimada, se sienta triste, se sienta sin energía, se sienta como que perdida en el proyecto de vida y tal vez pasan los años o las décadas y dice, bueno, el punto en el que estoy no era en el que yo quería estar en este tiempo, ¿verdad? Y luego llega cierta frustración, llega cierto momento y reflexionamos hacia atrás y decimos, en tal punto me desvié de mis sueños, de mis anhelos, de mis proyectos. Y la pregunta sería si realmente se desvió de los proyectos o realmente retomó o tomó el proyecto que Dios tenía para usted. Entonces, a mí me gustaría pedirle en el nombre del Señor que usted reflexione en esta tarde que Dios puede convertir una canasta en un buffet con suficiente comida para que sobre y abunde. La pregunta para usted en esta tarde es, ¿usted cree que Dios puede hacer algo con sus 5 panes y 2 peces de fe que usted tiene. Porque en aquel tiempo, con esa porción, Dios, a través de un pequeñito que era su lunch, ¿verdad? Lo traía para él. Eso Dios lo utilizó para poder alimentar a toda una multitud, ¿verdad? Y tal vez el niño, muy dentro de sí, ha de haber dicho: ¿y por qué me quitan mi lonche, verdad? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué no se fijan en alguien más? ¿Y por qué no da alguien más? Y a veces preguntamos eso: ¿por qué tengo yo siempre que dar? ¿Por qué tengo yo siempre que ayudar? ¿Por qué a mí es lo que me pasa? Y me parece que muchas personas, interrogan esto, pero aquel pequeño, hermanos, dijo que sí, y gracias a eso está en la historia bíblica y tuvo una bendición en su vida. Le voy a contar una historia. Debbie Chambers lo creyó. Si se hubiera dado por vencido, nadie la habría criticado. Si se hubiera ido, nadie habría pensado mal de ella. La tarea que Dios le asignó fue que ella y su esposo enseñaran sobre la Biblia. Y se conocieron en 1908 y para 1910 ya estaban casados. Vivían en Londres, estaban ocupados en su sueño. ¿Y sabe cuál era el sueño de este matrimonio joven? Era de poner un instituto bíblico y enseñar Biblia. Compraron una casa grande y ofrecían habitaciones a los estudiantes que querían aprender de la palabra de Dios. Ellos estaban instruyendo misioneros y el trabajo de ella, de Debbie, era tomar notas detalladas de las clases que dictaba su esposo. Y ella las convertía en unos cursos por correspondencia y entonces las enviaba a sus amigos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Oswald Chambers, que era el esposo, sintió el llamado de ir a ministrar a los soldados que estaban estacionados en Egipto. Él sentía ese deseo de ir e ir a predicar y animar. Así que Oswald, Debbie y su hija de 2 años y medio se mudaron al Medio Oriente, donde aceptó Oswald una posición de capellán y de ministro para las Fuerzas Armadas. Él enseñaba y ella transcribía. Él predicaba y ella registraba todos sus mensajes. Era una colaboradora perfecta. Entonces llegó el contratiempo, las complicaciones del esposo con su apéndice en un país que en aquel tiempo estaba muy atrás en los adelantos médicos. Dejaron una viuda y dejaron a Debbie. Su esposo falleció cuando él tenía 43 años. Cuando tenía 43 años, Debbie lo enterró en Egipto y regresó a Londres para enfrentar esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí si mi deseo era enseñar Biblia a otros? Así que vinieron más preguntas como: ¿cómo podría colaborar con su esposo si su esposo ya no estaba? ¿Tendría que abandonar todos los sueños de su ministerio, de enseñanza, del seminario? Y así que en una lucha de duelo por más de 1 año y medio, donde estuvo luchando por su pérdida, donde estaba con una tristeza profunda, lo que sucedió es que Debbie decidió entregarle a Dios, ahora sí que sus panes y sus peces, ¿verdad? Lo que tenía en su mano y se dedicó a la tarea de convertir todas las notas de su esposo en folletos. Y empezó a enviarlos por correo a sus amigos, conocidos, y con el tiempo, con todas estas notas, escribió un libro o hizo una compilación de un libro que se lo recomiendo y lo busque. El libro se llama En pos de lo supremo. El autor es Oswald Chambers. Fue publicado en 1927, pero nadie habría podido leer ese libro sin que la esposa hubiera tomado todas las notas y le hubiera dado la forma a ese libro. Quiero hablar de ese libro. Nadie hubiera podido predecir el impacto que hubiera tenido el libro En pos de lo supremo y tendría mucha aceptación entre los más fuertes admiradores de este libro fue Billy Graham, Henrietta Mears, Bill Wilson y Bob Smith, los fundadores de Alcohólicos Anónimos, que comenzaban todas sus clases de Alcohólicos Anónimos y su ayuda a personas que batallaban con el alcoholismo, lo empezaban con ese libro que una mujer lo hizo en medio de su duelo. Ha vendido hasta la fecha 13 millones de ejemplares y ha sido traducido a 35 idiomas. Sin lugar a dudas, la obra de este esposo, Oswald Chambers, nunca fue conocida por él, pero la continuó su esposa y fue de bendición para otros. Fue un anhelo, fue una fe sincera y ahora, hermanos, a través de este trabajo, para algunos modesto, Jesús sigue alimentando multitudes a través de un modesto esfuerzo, tal vez de, algunos dirán, de transcribir. Y así que la próxima vez que usted se sienta abrumada, se sienta sola, se sienta con duelo, se sienta con dolor, no olvide que nuestro Señor Jesucristo está de pie a su lado y le dice, no estás sola, no estás sin ayuda, así que no te desconciertes porque yo estoy contigo y tal vez nos cuesta, hermanos, salir adelante, pero Él nunca jamás, hermanos, voltea, ¿verdad? A ver a los ángeles, a decir, ándale, llegó el día, me acaban de enviar una petición ahora sí con la cual no puedo. Yo sabía, ¿verdad? Que un día llegaría una petición así, ¿verdad? A ver cómo, y que se empiece a frotar las manos el Rey de la Gloria. No ha llegado ese día. Y la Biblia dice que no va a llegar porque, hermanos, Él es soberano y Él es todopoderoso. Así que la petición que usted tenga en esta hora, por más, ¿verdad? Grande, hasta para cada uno de nosotros, bueno, quizás sienta que es superada por número, que es superada por aflicción, que es superada por tristeza, que es superada por muchas cosas, pues yo le recuerdo en el nombre de Jesús, hermanos, que tal vez la pregunta, ¿por qué a mí debiéramos de convertirla y decirle, bueno, Señor, tal vez no siento decir esto, pero bueno, gracias por escogerme a mí para este desafío, ¿verdad? Gracias por escogerme a mí para vivir esta historia. Gracias por poner tu mirada en mí para esto. Y mientras no acepte su realidad, hermana, no podremos avanzar en la vida. Estaremos dialogando, estaremos discutiendo con Dios, ¿verdad? Yo creo que usted en algún momento ha discutido con alguien, ¿verdad? Y usted sabe que es un desgaste completamente de fuerza, de ánimo, de entusiasmo, etcétera. Así que el Señor dice, deja de desgastarte, deja de interrogar, deja de estar allí como en este conflicto. Mejor confía, ¿verdad? En que el Señor está contigo. Entonces, básicamente, hermanos, hermanas, es todo lo que Dios ha dicho a lo largo de la Biblia, a lo largo de su palabra. Y a mí me gustaría dar rápido algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Esther, Esther demostró valentía y obediencia a Dios al arriesgar su vida para salvar a un pueblo. Esther 4:14 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, dice, ¿y quién sabe si no has llegado a ser reina precisamente para un tiempo como este, ¿verdad? ¿Quién sabe si usted no está en el hospital, ¿verdad? Para poder ayudar a otros, para poder alentar a otros, para poder edificar la vida de otros, ¿verdad? Aquí me da mucho gusto ver a una mujer que ha pasado por diferentes desafíos. Bueno, dos hermanas que conozco. Una es mi hermana Dina, que la veo aquí. Y bueno, muy apreciado mi hermano Abel Mora, quien pude estar en sus funerales y tener el privilegio de poder predicar en el funeral de mi amigo, que siempre no es algo que uno espere ni para lo cual esté preparado, pero sé que Dios está trabajando en una pérdida como la del esposo de mi hermana Dina. Tengo aquí también Por aquí ya vi a mi hermana Martita Zúñiga, ¿verdad? Es una mujer a quien yo aprecio y amo mucho, que no hace tanto acaba de perder a su hijo, ¿verdad? A mi hermano Alexis por cáncer. Y cada uno de las que están aquí, no conozco todas las historias, hermanas, pero yo creo que son, estoy consciente que son mujeres muy valientes, mujeres que Dios ha puesto un desafío en ustedes. Yo no me atrevería jamás a decirle que el que haya alguien muerto en su familia es plan de Dios, porque yo no creo en un Dios que tenga que asesinar a alguien para enseñarnos algo. Yo creo que Él simplemente a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, Él está ahí acompañándonos. He dicho en otras ocasiones que en algunas familias Dios se muestra como Dios sanador. En otras familias se muestra como Dios consolador. ¿Por qué no al otro lado? Él es soberano. En algún lugar decide sanar, en algún lugar decide dejar, solamente abrazar. Y no le toca a usted ni me toca a mí decir, ¿por qué a mí, Dios? Sino más bien yo creo que hoy deberíamos correr a los brazos del Señor y todas esas interrogantes, irlas a entregar. Esther creo que pudo haber dicho, ¿por qué yo? Porque yo tengo que salvar a todo un pueblo, porque una gran responsabilidad, es abrumadora la responsabilidad, porque el ir y presentarme delante de un rey sin que me llamen, esto es símbolo de que puedo ganarme la muerte allí. Pero en vez de eso, ella asumió su papel con valentía, con valor, se llenó de esa esperanza y de ese amor y de esa generosidad. Y dio pasos y fue el instrumento para que otras personas fueran bendecidas. Así que trayéndolo a nuestra perspectiva, creo que hoy usted y yo deberíamos de afirmar nuestros pasos, de seguir dando pasos. Tal vez no tenemos todas las energías, todo el entusiasmo, toda la fuerza, todo. No nos hemos repuesto ni siquiera de los duelos. Pero yo le animo, hermanos, a que nos abracemos hoy más que nunca de este Dios sanador, de este Dios que está con nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes estén batallando con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con el esposo. Porque bueno, los maridos somos complicados, ¿verdad? Y confieso de eso, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí, hermanos, es que Dios sigue trabajando en la vida de cada una de ustedes y en la vida de toda la iglesia. Entonces, el mensaje tiene que ver con eso. Hay otro ejemplo y es el de Raquel. A pesar de su lucha y dolor, Raquel encontró consuelo en Dios y experimentó la bendición de la maternidad. ¿Verdad? En Génesis 36, en la nueva versión internacional, la cita dice, no te aflijas porque Dios ha oído tu voz y ha atendido tu clamor. ¿Cuántos años pasaron? Usted lo sabe, usted es conocedora de la Biblia. No oró en la mañana y en la tarde estaba embarazada. Pasaron años. Uno quiere que así como en el microondas y la comida rápida, así lleguen las respuestas de Dios y Dios no es así, me explico. No es que yo oro en la mañana y a mediodía ya está la respuesta, ¿verdad? Sino que yo oro en la mañana, yo oro a la hora que Dios, tengo ese encuentro con Dios y entonces aprendo a esperar en el Señor. Creo que eso es lo más complicado, hermanas, aprender a esperar en el Señor y dejarnos de preguntar y de interrogar. Hace no tanto veníamos mi familia, mis hijos, Daniel y Hanna, y entonces cada rato me estaban preguntando, ¿y por qué nosotros nos tuvimos que salir de aquel lugar de convivencia para ir a un culto y que no sé qué? Ya ve cómo son los jóvenes y los niños, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros, ¿verdad? ¿Por qué todos los demás se quedaron ahí, etcétera, ¿verdad? Y le digo, espérense, ¿verdad? Espérense. Y entonces ya cuando llegaron, se dieron cuenta de lo que fuimos, la relevancia del haber ido, haber dejado de hacer esto, lo que ya estamos haciendo, e ir ahí, entonces entendieron que a veces hay que priorizar, hay veces hay que tener otro plan y uno como papá a veces no puede explicar todo. Bueno, yo quiero decirle que eso sucede con Dios. Dios a veces no nos explica todo. Y nosotros, en lugar de decir, sí, señor, yo me subo al carro, ¿verdad? Y en el carro de Dios, hermanos, usted quiero y ustedes no son las que manejan el carro. Yo creo que ustedes están acostumbradas a eso, pero yo creo que en el proyecto de Dios ustedes van de copilotas, ¿verdad? Ahí al lado, ¿me explico? Y ahí es donde usted no nos cuesta porque siempre estamos acostumbradas o acostumbrados a tener el volante con nosotros, ¿verdad? Y a acelerarle cuando queremos acelerar y a frenar cuando nosotros queremos a frenar y a ir para un lado y otro, pero cuando alguien más tiene el volante nos cuesta, ¿verdad? Porque no sabemos qué está pasando, no nos dicen todo. Bueno, ese es el camino, ese es el recorrido de la fe. Es al cual yo le estoy invitando, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a un lugar muy seguido, vamos por carretera, y bueno, mis hijos ya no fueron de las caricaturas de los pitufos, ¿verdad? Esas ya son muy hacia atrás. Y entonces, cuando empiezan a decir, ¿verdad? Ya vamos a llegar, y ya vamos a llegar, y ya vamos a llegar, y ya vamos a llegar, yo me acuerdo de esa frasecita, ¿verdad? Ya mero llegamos, papá Pitufo, ¿verdad? Y ahí me traen, ¿verdad? Como papá Pitufo, pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, ¿verdad? Y bueno, uno se detiene y le dice, sí, faltan 3 horas para llegar, pero a los 5 minutos me vuelven a preguntar, ¿verdad? Y a los 10 minutos, y todos tenemos ese síndrome, hermanos o hermanas, perdón, ese síndrome de decir, ya vamos a llegar, ya va a llegar la bendición de Dios, ya voy a recibir la respuesta, ya esto, ya esto, ya esto. Y entonces, créame que apostarle a Dios, creer a Dios es la mejor cosa que podemos hacer. Mujeres en el Nuevo Testamento, yo quiero hablar de María Magdalena, fue testigo de la resurrección de Jesús y se convirtió en una mensajera poderosa de su gracia. Y en Juan 20, 18, ella dijo, he visto al Señor. Ella pudo haber dicho, ¿por qué fui la única mujer, verdad, que lo vi primero? ¿Por qué nadie se levantó temprano? ¿Por qué tuve que invertir de mi tiempo para comprar las especias aromáticas y las telas para ir a atender a mi maestro? No, pero se llevó el privilegio grande de ser una mujer a la cual el Señor le dijo, ve y diles. Es un privilegio que se quedó sola para ella, ¿me explico? Entonces, hoy usted y yo necesitamos aprender a ver los privilegios y las bendiciones que Dios nos está dando a través de las experiencias que estamos viviendo, ¿verdad? A través de los momentos que Dios nos está permitiendo vivir. Y son tremendos privilegios, ¿verdad? Dorcas fue conocida por su generosidad y servicio a las demás, dejando un legado de impacto en su comunidad. Y en Hechos 9:39, en la nueva versión internacional, Dorcas dice, todos lloran por ti. Ven conmigo, ¿verdad? Me parece que hay un ejemplo de una mujer que deja un legado, deja un corazón, una parte del corazón en cada persona, ¿verdad? Yo quiero decirles que en los últimos años he perdido grandes amigos y si yo supiera que no los iba a tener tanto, la vida la hubiera vivido de otra manera, hubiera tal vez detenido algunas cosas y hubiera hecho diferentes cosas. Yo sé que los que hemos perdido un ser querido nos hemos quedado con él. Si yo hubiera sabido, ¿verdad? Mamá falleció un 6 de abril. Pero desde el 3 de abril se puso muy enferma, muy enferma. Y el 4 de abril específicamente me toca cumplir años. Los doctores dicen que realmente para las condiciones médicas que tenía en esos últimos días, porque por la diabetes se complicaron sus riñones y luego entró a las diálisis y las diálisis le provocaron un desgaste profundo. Falleció cuando tenía 58 años de edad. Había realmente invertido toda su vida en el ministerio, las misiones. Yo decía, pues ella va a avanzar, va a tener, Dios la va a sanar y Dios va a seguir adelante porque es una mujer fiel, ha invertido su vida. Y yo creo que ella se aguantó y contuvo el aliento para que no quedara marcado el 4 de abril como una fecha complicada, sino que 2 días después de que pudimos todavía comer juntos y agradecer a Dios por la vida. El 6 de abril ella cerró sus ojos de hace 11 años, ¿verdad? Y entramos en un duelo por ser familia pastoral y familia de servicio y decir, pero ¿por qué a ella? ¿Por qué a ella, verdad? Y empezamos a digerir esto. Por un lado, teníamos que aprender algunas lecciones de la mayordomía de nuestro cuerpo que habíamos descuidado en cierto tiempo, ¿verdad? También había que cerrar filas y había que permitirle a Dios que nos sanara. ¿Fue sencillo? No, hermanos. Del duelo y del dolor, literalmente una hermana mía dejó de comer por la tristeza y fue a dar al hospital por días. Tuvo que ser atendida y fue complicadísimo para la familia. No creo que sea diferente para cada una de sus historias. Pero a lo que me refiero es, hermanos, que Dios es un Dios cercano, Dios no es un Dios que le guste hacer sufrir a la gente, no es un Dios que nos ponga el pie en el cuello para saber qué tanto podemos aguantar sin respirar o a ver hasta que se ponga morado alguien, ¿verdad? Y entonces sí lo dejo, ¿verdad? Ya lo suelto. No, no, Dios no es cruel, aunque mucha gente así lo ha interpretado. Más bien creo que es un Dios que se permite ser conocido en medio del dolor. Cuando Jesús está en la cruz y Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que habla de un corazón como el de usted y el mío, que a veces en situaciones cruciales en la vida dice, ¿por qué me has desamparado, Dios? Pues no estoy haciendo tu voluntad hasta el último instante y me siento desamparado. Yo no sé si usted en este momento se sienta desamparada, ¿verdad? Y su deseo ha sido servir a Dios, su deseo ha sido honrar al Señor, serle fiel al Señor y siente como esta espalda de Dios, que un Dios lejano. Y créame que lo que le puedo decir es que tal vez el dolor no ciega la visión, pero no es así como el enemigo a veces nos quiere hacer creer, sino permítase, ¿verdad? Permítase en el nombre del Señor, ¿verdad? Vivir este abrazo de Dios que a veces no se siente, pero es importante. Entre las aplicaciones que yo quisiera decirle a ustedes, quiero invitarle en esta tarde que confíe con valentía en el plan de Dios, aunque en este momento no lo comprenda, aunque en este momento no le quede muy claro, aunque en este momento no le cuadren las cosas, ¿verdad? Aunque en este momento usted esté pasando por algún tipo de carencias, yo le invito a que se arme de fe y que a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir en este momento, usted pueda confiar en que Dios tiene un propósito y que tiene un plan mayor. Si Jesucristo se hubiera bajado de la cruz, el plan mayor que estaba logrando en ese día se hubiera obstruido, ¿verdad? Y él se quedó allí para sufrir eso, para que el plan mayor en el cual usted y yo estábamos incluidos, estuvimos pensados por Dios, fuimos pensados por Dios, entonces se fuera a cumplir. Entonces yo quiero invitarle a que piense que el dolor que en este momento está sintiendo, que el duelo, que la situación que está usted viviendo, viene más adelante un plan mayor y que tal vez usted va a estar sonriendo en un tiempo y va a decir, ah, ahora lo entiendo, Señor. Y dígale, yo quiero, Señor, que conviertas mis lágrimas en risas, ¿verdad? Yo quiero que conviertas mi dolor, Señor, en una sonrisa, porque tal vez ahorita no me nace sonreír, ahorita no puedo, ahorita mi corazón no se da, ¿verdad? No nace eso, pero permíteme, Señor, permíteme. No se me olvida un congreso de alabanza hace como 10 años de adoración que estábamos y habíamos orado mucho para que Dios se manifestara en este evento, que la palabra de Dios llegara a los corazones. Y estábamos alabando a Dios y de repente se acerca una mujer ya madura, adulta, y empieza a decirme, estoy llorando, ¿verdad? En el culto estoy llorando. Yo le digo, sí, sí la veo, hermana. Bueno, gracias a Dios. Es que estoy muy emocionada, estoy llorando, ¿verdad? Y pues yo no sabía qué decir, ¿verdad? Pues sí, sí está llorando. Y hasta que ella me dijo, es que usted no entiende. Déjeme explicarle, pastor. Mire, yo desde hace 8 años a mí me diagnosticaron con ojo seco. Es un mal que en algunas personas se les secan las lágrimas y ya no pueden llorar y tienen que ponerse lágrimas artificiales. se ponen gotas en sus ojos para que la fricción del ojo, por cuestiones de otras enfermedades, ¿verdad? Y dice, y hoy cuando estábamos en la alabanza y en la predicación y en el llamado, yo le pedí a Dios que Él tocara mi vida, ¿verdad? Yo me refería a que Él me ayudara en mi espíritu, me diera fortaleza y empecé a llorar, lo que no había hecho en 8 años, ¿verdad? Dios hizo el milagro. Hermano, no puedo creerlo, estoy llorando, ¿verdad? Y me quedó muy claro que para algunas personas el llorar es un milagro. Para algunas personas llorar es la gran diferencia. Entonces, yo quiero invitarle a que espere en el poder de Dios. Cuando usted esté en sus devocionales, en su tiempo de oración, en su tiempo de reflexión, pídale, Señor, toca mi vida, toca mi corazón, ¿verdad? Toca mi ser, ¿verdad? Y tal vez se nos han acabado las lágrimas de tanto llorar, sí, podríamos confesar que eso, porque el dolor ha sido mucho. Pues dígale, Señor, ¿sabes qué? Empieza a hacer esta conversión de la lágrima a la alegría, empieza a poner nuevo corazón, nuevo espíritu en mí. Y así que le quiero decir que por favor actúe con valentía, pero sobre todo con obediencia. Hay muchas personas, no solo mujeres, sino también hombres, que cuando pasan por crisis se molestan con Dios y abandonan el camino de Dios porque empiezan a pensar que Dios tiene algo en contra de ellos o de ellas, y entonces abandonan el camino de la obediencia, abandonan el camino de la fe, abandonan el camino de la valentía y los desafíos, ¿verdad? Así que quiero invitarla. A ver, permítame un segundo. Ya estoy aquí, gracias. Empezó aquí a sonar una alarma. Y lo otro que le quiero decir es que viva una vida de generosidad y de servicio. Hay una frase que a mí me impactó mucho y es, sanando a otros uno sana. Así que se la quiero recetar el día de hoy. Sanando a otros uno sana, abrazando a otros Dios nos abraza, ayudando a otros Dios nos ayuda, sosteniendo a otros es como sentimos el sostén de Dios. Así que, ¿cómo podemos experimentar más? Y así como usted y yo a veces nos sentimos, créame que hay muchas personas que se sienten, que necesitan este respaldo de parte de Dios en el nombre de Jesús. A través de la vida, estas mujeres que hemos estudiado, de las cuales podemos aprender que pasaron por dificultades y preguntas, tal vez algún momento de sus vidas dijeron, ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pueden ser transformadas las oportunidades para que Dios manifieste su poder en nuestras vidas, ¿verdad? De eso se trata esta reflexión, al confiar en su plan, en actuar con valentía y obediencia y vivir una vida de generosidad, ¿verdad? Podemos muy constantemente decir, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Y he enumerado algunas causas principales por las cuales a veces nosotros decimos esto, y la número uno es, a veces preguntamos esto cuando estamos pasando por dificultades y adversidades, cuando las mujeres pueden enfrentar desafíos como enfermedades, como pérdidas, como problemas familiares o financieros. Pueden cuestionar por qué están pasando por estas pruebas, ¿verdad? Y luego empezamos también con comparaciones y envidia también. Y eso a veces nos ayuda. ¿Por qué yo lo vivo y por qué tal persona que no hace esto y que no va a la iglesia y que no esto y que no lo otro, parece que vive tan feliz y parece que todo lo tiene y parece que no le falta nada y anda de viaje para allá y para acá y yo nomás estoy ahí metido en la casa, ¿verdad? Y empezamos a sacar todo lo que empieza a acumularse en el corazón y quiero decirle que la comparación con otras mujeres, ya sea en aspectos físicos, en logros profesionales o relaciones personales pueden llevar a sentimientos de insuficiencia y preguntarse, ¿por qué otras mujeres tienen algo y usted no tiene? Si usted se mete a esos malos pensamientos y les da vuelta, va a terminar como una persona con frustración, con una persona llena de negatividad, con una persona que se siente la más desprovista de todo y entonces empezar a olvidar que es una persona bendecida, que es una persona a la cual Dios ha puesto en sus ojos, ¿verdad? Y está en los planes de Dios, ¿verdad? Entonces, otro es la injusticia y la discriminación. Estoy consciente como hombre que las mujeres son discriminadas, que las mujeres pasan por sus desafíos, por solo ser mujeres y vivimos en un mundo no justo, hermanas, y causa dolor decirlo, pero es en la sociedad en la que vivimos y yo quiero decirles que cuando el Señor Jesucristo implante su reino aquí, hermanos, va a ser, hermanas, va a ser otra cosa completamente. Por ello, a usted y a mí nos conviene predicar de ese reino, predicar de esos valores, predicar de esa esperanza, predicar de ese tiempo de gloria, ¿verdad? Pero también es posible vivir, ¿verdad? De esa manera dentro de nuestras comunidades de fe, ¿verdad? Dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros hogares, con nuestros hijos, en la vida cotidiana, en el trabajo, etcétera. Entonces, me parece que hoy más que nunca debemos de cultivar una relación sólida con Dios. ¿Qué necesita usted para hacer para cultivar una relación más sólida con Dios? ¿Necesita orar más? ¿Necesita orar más? ¿Necesita congregarse más? ¿Necesita servir más? ¿Necesita estar? Bueno, usted tiene la respuesta, ¿verdad? Dios quiere relacionarse con usted, ¿verdad? ¿Necesita usted enfocarse también en el crecimiento personal? A veces uno dice, bueno, que otras avancen y yo no quiero hacer nada. Y hermanas, ahora tienen acceso a tanta información, acceso a tantos cursos, acceso a tanta educación como nunca antes y gratuitas muchas de esas cosas. Y a veces por no esforzarnos un poquito más, ustedes y yo, todos nos perdemos oportunidades de vida, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarle, hermana, que eche mano de todo lo que ahora tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios vivimos en una sociedad y en un mundo muy comunicado, donde estamos globalmente comunicados. Fíjese, yo estoy en Matamoros, Tamaulipas, y cada una de ustedes está en diferentes partes de México, Estados Unidos, etcétera. Y por la gracia de Dios, hoy podemos congregarnos en diferentes horarios, usos horarios. Yo estuve molestando mucho a mi hermana Rebeca porque créame que soy una persona muy distraída y más porque no, me empiezo a confundir con los horarios. Y aquí están mis hermanos de Chicago que también les ha pasado lo mismo. Hermana, ¿qué horas es allá? ¿Y a qué horas va a ser la participación, verdad? ¿Y a qué horas es eso? Porque se me va, ¿verdad? O a veces llego muy temprano, o a veces llego muy tarde, ¿verdad? Pero el punto es que podemos estar de manera sincrónica aquí y platicar de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros en el nombre de Jesús. Quiero terminar con una historia y deseo de todo corazón que usted vaya en esta tarde a los brazos de Cristo y deposite su ser completo en él, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay una mujer que se llama Kayla Montgomery y era una corredora muy estable, muy fuerte. Usted la puede buscar ahí, como ahora se dice, la puede googlear, ¿verdad? Y puedes saber muchísimo más de ella. Kayla Montgomery era una corredora robusta, delgada como un látigo y decidida. Era una mujer muy competitiva. Era una de las competidoras de larga distancia más rápidas en Estados Unidos, ¿verdad? Los ojos de expertos tomaron nota de su zancada. Tenía una fuerza en sus piernas y una llegada sólida a la meta. Y su desempeño en equipos de secundaria, ella vivía en Winston-Salem, en North Carolina, y captó la atención de entrenadores, de competidores, de las diversas universidades, ¿verdad? Empezaron a ofrecerles diferentes becas para la high school y estableció marcas en carreras de distancia y ganó títulos estatales, compitió en nacionales y al final recibió una beca en la Universidad de Oxford en Nashville. Y si usted la hubiera visto, todavía hay videos allí en YouTube, ¿verdad? Se hubiera impresionado de esta mujer. Pero jamás se hubiera imaginado la historia que estaba detrás de Kyla. Y la historia es la siguiente. Corría esta jovencita sin tener sensación en sus piernas. Le diagnosticaron esclerosis múltiple a los 15 años. La enfermedad, que es un trastorno autoinmune que le lesiona la vaina de la mielina de los nervios y afecta su cerebro y afecta su médula espinal, la sensibilidad al calor, cuando el cuerpo de esta deportista entraba en calor propio del ejercicio, empezaba a perder sensibilidad y así que se empezaban a agudizar estos efectos. Cuando ella empezaba a correr, se le empezaba a adormecer de la cintura para abajo. Ella quería correr y le dijo a su entrenador, yo quiero correr y quiero correr muy rápido. Y lo hizo en un momento, ¿verdad? Estaba clasificada como dentro de los 20 o de las 20 mujeres más rápidas de Estados Unidos. Y cuando corría, ya de cierto tiempo en adelante, empezaba a sentir que todo su cuerpo se adormecía después de la primera milla corrida. Y después de eso, solo dependía del impulso, ¿verdad? Es como si estuviera corriendo en piloto automático para seguir avanzando y correr era factible, pero parar era otra historia, ¿verdad? Ella no sentía las piernas y por lo mismo no sabía ni podía parar. Así que cuando ella cruzaba la meta sin la capacidad de desacelerar, para esto dependía completamente de una persona, de su entrenador, quien nunca faltaba a sus carreras, siempre estaba alentándola, siempre estaba empujándola a seguir adelante, pero su mayor contribución literalmente era atrapar a Kyla cuando ella llegaba a la meta. Era la contribución más grande que hacía eso. Así que se paraba en la meta, él la esperaba, ella corría a sus brazos, pero no disminuía la velocidad porque no lo podía hacer. Él no se movía y la colisión cuando chocaba no era algo leve. Y cuando finalmente la detenía, ella literalmente se desplomaba y la sacaba de la pista una y otra vez, ¿verdad? Y se escuchaba decir a esta jovencita, mis piernas, ¿a dónde se fueron mis piernas? Por favor, ayúdenme. Una y otra vez el entrenador le aseguraba, ¿verdad? Tranquila, no te voy a soltar, estoy aquí. Y él la cargaba hasta un lugar seguro, le daba agua, la ponía a veces en una recipiente grande donde había hielo y poco a poco la temperatura de su cuerpo iba bajando y regresaba la sensación de sus piernas. Ellos tenían un acuerdo que ella iba a correr siempre y cuando su entrenador estuviera allí. Cuando su entrenador no podía ir, ella no confiaba en absolutamente nadie para las competencias. Y quiero decirle a cada una de ustedes que ese es el compromiso que Dios tiene con ustedes. Que su meta se está acercando, que usted y yo tal vez vamos fuerte. Y a veces vienen desafíos, a veces sentimos que nos hemos vuelto insensibles en algunas áreas de nuestra vida, a veces sentimos que dónde están las cosas, ¿verdad? Que nos daban seguridad, a veces no nos sentimos con tanta destreza, a veces nos sentimos con pérdidas tremendas en nuestra vida. Y bueno, hoy la palabra del Señor les recuerda que ustedes necesitan ir a los brazos de Cristo. A los brazos de Cristo y dejarse abandonar ahí. No dejen de correr la carrera de la fe, no dejen de luchar, aunque a veces no sientan hacerlo. aunque a veces no sientan las piernas de la fe, quiero hacer esta analogía, sino ustedes sigan corriendo, sigan adelante y sabiendo que el Señor está ahí esperándonos, está dispuesto a sostenernos, está dispuesto a ayudarnos. Y si alguna de ustedes siente que está viviendo momentos muy fuertes en su vida, bueno, quiero decirle que no hay nada que suceda al azar en su vida. Me explico, no es mala suerte lo que le está pasando. Nada sale de las manos de Dios. Nada sale de las manos de Dios. Solamente permítale a Dios que cumpla sus propósitos previstos para cada uno de ustedes, ¿verdad? Es que siempre esté el Señor presente. No somos hermanas, no somos veletas movidos por los vientos del destino y de la suerte. Somos hijos e hijas de Dios Todopoderoso y Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. No somos un error, ¿verdad? De alguien. No, tenemos un proyecto de parte de Dios en nuestras vidas. Así que debemos recordar la esperanza de Dios y nos debemos de aferrar a su poder, ¿verdad? No es nuestra capacidad humana, no es ayudarnos con nuestras propias fuerzas, como alguien dijo, ¿verdad? No debo de ir a las cartas del tarot porque ahí no están las respuestas para mí, ¿verdad? Que no es la buena fortuna, no es la buena apariencia, no es la buena suerte, sino es Cristo en nuestra vida, ¿verdad? El Mesías, el ungido de Dios, ¿verdad? Este mensaje encarnado de Dios que hizo milagros y que sigue haciendo milagros. Él quiere que usted sepa en esta tarde que no está sola, que nunca le va a faltar ayuda a usted, ¿verdad? Él quiere que sepa que sabe todo de usted. Eso dice Salmo 139, ¿verdad? Y cuando se sienta, ¿verdad? Así recuerde lo que dice el Salmo. Dice que tiene contados todos nuestros cabellos. Dice Mateo 29, ¿verdad? Dice que nos ha adoptado. Dice Romanos, dice, antes que fueras de un tama del tamaño de una peca en el vientre de tu madre, te conocí, ¿verdad? Eso dice Jeremías, ¿verdad? Dice, tengo buenas ideas y planes para ti. Dice Efesios, ¿verdad? Dice que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, ¿verdad? No, dice que no deja de pensar en nosotros, dice el Salmo 139. Dice que somos propiedad preciada para Él. Eso dice Éxodo, dice que tiene cosas maravillosas para nosotros y dice que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Así que eso es lo que Dios tiene para ustedes. A mí me gustaría preguntar con una mano levantada quién necesita que oren en esta tarde por ustedes, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes están pasando por una pregunta así como la que tiene el título esta reflexión? ¿Por qué a mí? Y Dios ha hablado a su corazón. ¿Cuántos consideran que Dios está tocando su vida a través de este mensaje y que el Señor nos pueda alentar, nos pueda esforzar, nos pueda llenar de su gracia, de su poder? Creo que se necesita mucha humildad para pedir ayuda, más considerando que las mujeres son una columna muy fuerte dentro de la familia, a veces no nos damos ese permiso, pero me parece que a veces es importante reconocer que necesitamos de Dios, ¿verdad? Que necesitamos del Señor y que tal vez ya no tenemos las fuerzas para continuar en la carrera. Y hoy Dios nos dice, aquí estoy, te estoy esperando, ¿verdad? Te estoy esperando, solamente ven y descansa, descansa en mis brazos, ven, descansa en mi esperanza, descansa en mi palabra,